Pues hermanos queridos, vamos hoy a considerar la palabra del Señor en Gálatas 6. Hoy vamos a tener la última exhortación que está basada en Gálatas. La vez pasada pues ya habíamos comenzado hace 5 semanas y hoy vamos a considerar la última exhortación en Gálatas 6. Hemos llegado ya al final de la epístola de Pablo a los Gálatas. Y vamos a considerarla para entender lo que Dios tiene para nosotros por medio de esta porción de la palabra del Señor. Sembrando y cosechando bendiciones, gloria sea al Señor. Le invito a que estemos de pie, vamos a leer Gálatas 6, 1 al 10, para la gloria del Señor, y vamos entonces a reseñarlo en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Lo leemos todos juntos, Gálatas 6, 1 al 10, para la gloria del Señor. Amén. Vamos a darle unos segunditos en lo que los hermanitos todos lo tienen, y así lo leemos todos juntitos. Amén. Amén. Dice la palabra del Señor así: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros, y cumplid así la ley de Cristo, porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. Que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Pues que el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Padre Santo, ahora bendice tu palabra, y permite, Señor, que podamos ser bendecidos por ella hoy, al entenderla, Señor, por medio de tu Espíritu, y que la pongamos, Padre Santo, en acción en nuestra vida, que la creamos a cabalidad. Oh Señor, que entendamos que el obedecerte, Señor, no es meramente obedecerte, es que Padre Santo, cuando te obedecemos, tú te glorificas, y cuando te obedecemos, somos bendecidos, y cuando te obedecemos, Señor, y lo hacemos de continuo, Padre Santo, buscando tu voluntad, es aquí, Señor, tú bendices nuestras vidas y las que nos rodean, nuestra familia y nuestros hermanos, Padre Santo. Ayúdanos, Señor, a tener esa visión no solamente del momento, sino mirar, Padre Santo, el resto de nuestra vida y también la bendición en la vida eterna, Padre. No enfocarnos en las cosas que perecen, sino en las cosas que perduran. Te pido ahora, Padre, que nos bendigas en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Puede sentarse, mi hermano querido. El hermanito Pablo ha llegado al final de la carta. Y usted sabe que él ha estado tratando el punto bien importante de la libertad en Cristo que tenemos nosotros, que tenían los gálatas como hijos de Dios, que habían sido libertados ¿de qué cosa? De la dependencia de estar pretendiendo hacer obras para agradar a Dios, y eso era algo completamente, para una palabra de domingo, fútil, ¿verdad? ¿Usted sabe lo que quiere decir fútil? Que no tenía ni no puede lograrse, o sea, que era va a ser algo completamente infructífero, o sea, no iba a llegar a ningún lado. ¿Por qué? ¿Por qué el pretender obrar sin fe? Claro, para agradar a Dios no nos va a llevar a nada. Porque la palabra del Señor dice que el justo por la fe vivirá, no es por obras, para que nadie se gloríe. No es porque yo me haya circuncidado, porque guarde esto, guarde lo otro, tenga tal apariencia o qué sé yo, o tales trabas que yo ponga en mi vida, o tales sufrimientos que yo ande arrodillado de aquí a Mayagüez en un traje saco, nada de eso me va a añadir a mí gloria ni justificación delante del Señor. Yo creo que Pablo ha explicado ese punto a lo largo de los primeros 5 capítulos montón de veces, y explica por qué los que pretenden hacer cosas para agradar a Dios sin fe y pretendiendo que eso que hacen, mucho más, les salve, están completamente mal. Dicen que habían caído de la gracia. Y entonces él se refiere a los hermanos gálatas y nunca duda de ellos, hermanos. Inclusive, ahora cuando dice, vosotros que sois, ¿cómo fue que dijo? Espirituales. O sea, él no está dudando, él no está siendo puertorriqueño en el sentido de ser sarcástico. Dice, pues tú que eres buena gente, como que dice, si es verdad que eres buena gente, hay duda de que tú eres buena gente. Esa es la forma de hablar en Puerto Rico, y muchas veces cuando nosotros leemos la palabra, pues pudiéramos pensar así. Pero ese sarcasmo no existía en aquellos tiempos, a menos que fuera bien obvio. Pablo está diciendo, ustedes son espirituales, Gálatas. Y nunca ha dudado de ellos a través de la carta. El problema que él tenía era que estando ellos, como nosotros aquí, la libertad en Cristo, venían, entraban por esa puerta, sentaban ahí, se hacían los bobos, pasaba el tiempo, y decía, ay, todavía, usted está circuncidado. Entonces venía el hermanito David y decía, no, yo no sé, pero ¿y qué tiene que ver eso? ¡Ah! ¿Cómo que tiene que ver eso, David? ¡Ah! Mira, el hermanito David está perdido, no lo sabe. Y pegaba ahí a socavar la paz y la transparencia y la verdad de la palabra del Señor, trayendo mentira e invento de hombre, claro. La señal del pacto que es la circuncisión es un invento de hombre. Lo que es invento de hombre es decir que uno se salva por estar circuncidado. Ese es el invento de hombre. ¿Sí? O sea que no, y eso caracteriza muchas de las mentiras con las cuales vienen a atacar y a trabar, a pretender trabar al pueblo de Dios. Que es que no son mentiras crasas. Como quien dice, ¿me entiende? Son cosas que tienen su lado de verdad y su pedazote de mentira también. Pero pretenden disfrazar la parte de la mentira con la verdad. Autentificar la mentira con la verdad. Y ese es el problema que enfrentaban los gálatas. Pablo ahora, al final de la carta, ya habiendo hecho el punto de que a libertad fuimos llamados y que la libertad la vivimos en el Espíritu Santo de Dios porque Cristo nos libró de toda maldición y de todo pecado. Y el cristiano está libre para obrar para la gloria del Señor, no para obrar para salvarse, porque ya Cristo lo hizo todo. Y nadie podía venir con trabas para decir que hay que obrar en pro de nuestra salvación para completar o para ayudar lo que ya el Señor Jesucristo hizo. Es bien importante que usted entienda esto, porque la confusión muchas veces viene sutilmente. Y de momento uno viene en cosas, vestigios de las influencias anteriores a las cuales uno estuvo sujeto. Nuestra religión tradicional a la cual muchos de nosotros estuvimos sujetos. Entonces a veces uno siempre tiene este asunto de el portarse bien como algo que puede comprar el favor de Dios. Y no funciona así. Sabemos que cuando usted está en Cristo, usted ha venido a Cristo, Cristo le ha salvado. Usted confesó su pecado, creyó y confesó al Señor Jesús como Salvador. Usted es salvo, porque Él lo hizo todo. Ahora, el Espíritu Santo que está en usted, al usted ser salvo, le va a decir y le va a confirmar y le va a poner el deseo en su corazón de servir a aquel que le compró como esclavo. Y usted le va a servir de corazón, no como los esclavos servían antes, que no le quedaba otro remedio. Aquí hay otro tipo de esclavitud. Usted ama al Señor que dio su vida por usted. Y por ello, usted le ama y usted le obedece. Y entonces en la obediencia hay una bendición. Y ahí usted va. Entonces la vida cristiana, por eso es que la obediencia y la fidelidad son importantes. Son tanto características del creyente como las características de nuestro Señor Jesucristo. Él fue fiel hasta la muerte. Fue obediente a su Padre. Y lo es todavía. Y así tenemos que ser los hijos de Dios. Ahora, ya llegando entonces al capítulo 6, Pablo va a tratar con unos consejos variados, ¿okay?, que es importante que nosotros consideremos. Y se refiere a cuando a un hermano es, literalmente, dice el verso 1, sorprendido en alguna falta, en algún pecado, ya sea porque estaba escondido o ya sea porque cayó en la tentación. Y cuando dice sorprendido es que la iglesia lo sabe. Amén. ¿Cómo iríamos a tratar con ellos? La palabra del Señor dice, nosotros que somos espirituales tenemos que restaurarle con espíritu de mansedumbre, tomando en cuenta que no estamos exentos de caer también. Amén. Y yo sé que muchas personas dicen, no, yo no voy a pecar jamás. Parece como cuando las personas hacen novio y novia. Yo nunca voy a pelear contigo, ¿verdad? Así siempre dicen. Hermano, pero por más que quiera, siempre va a haber alguna diferencia, ¿verdad? Lo mismo pasa. Señor, yo nunca voy a pecar, voy a ser intachable toda mi vida. Y aunque eso sea el deseo de su corazón, y yo confío que ese es el deseo que está en el corazón de nosotros, la realidad es que en la parte que sea vamos a ceder a la tentación y vamos a caer en pecado. El asunto es, no es si vamos a caer en pecado, es si caemos en pecado, ¿cómo nos deben tratar nuestros hermanos? Eso es lo que está hablando aquí. ¿Okay? Y usted estará pensando en su mente, claro, hay pecados y hay pecados. Porque usted sabe que cuando nosotros estábamos, cuando usted persistía en el catolicismo o algo supasimi razonable, le enseñaban que había un pecado venial y un pecado mortal. Entonces, que habían unos pecados que eran como que light y habían unos pecados que eran mortales. La Biblia no hace distinción entre ellos. Pecado es pecado y el pecado conlleva castigo, conlleva muerte, esa es su recompensa. Por lo tanto, cuando ya usted está en Cristo y usted peca, usted ha contristado al Espíritu Santo y está deshonrado al Señor Jesucristo. Pero la palabra del Señor le dice que usted puede ir donde Él para que Él le perdone. Amén. Pero usted tiene que confesar su pecado. Amén. ¿Usted sabe qué sucede muchas veces? Sucede que los hermanos, ¿verdad? Algún hermano, vamos a llamarlo hermano, ¿verdad? No vamos a durar de eso. Pero en ocasiones anteriores, por experiencia, algún hermano peca. Entonces, cuando se le trae, ¿verdad?, a noción por la palabra, que ha pecado y que necesita restaurarse, ser restaurado, ¿verdad?, y ser, venir otra vez a la comunión de la iglesia, porque también contrista a la iglesia. Recuerde que la iglesia es un solo cuerpo de Cristo, y cuando un miembro se duele, entiéndase por dolerse, no solamente es que está triste, es cuando un miembro se afecta, se enferma, peca, se afecta a la iglesia entera. Así que, ¿cómo podemos restaurarle a la comunión de la iglesia? Muchas veces pasa, a veces pasa por experiencia, quizás más veces de las que uno hubiera pensado, había rebeldía. Entonces no había un deseo de restaurarse. ¿Vio? Entonces, al no haber un deseo de restaurarse, pues no puede haber un perdón, porque entonces está, no me refiero al perdón de la iglesia, solamente me refiero al perdón de Dios, porque Dios quiere perdonar tu pecado a través del Señor Jesucristo, pero si no hay un arrepentimiento, pues no puede haber un perdón. Entonces, ¿qué terminaríamos entonces con una persona que pretende andar dizque con Cristo, pero con pecados selectos en su vida, por los cuales él o ella no quiere pedir perdón ni piensa pedir perdón? ¿Yo? ¿Cuál debe ser el deber de la iglesia en ese caso? Amén. La persona que ha pecado y su relación entonces con Dios. Amén. Ahora, si usted va conmigo, mi hermanito querido, a Mateo 18, vaya a Mateo 18, vamos a ir en esta porción, ¿verdad? Recuerde que vamos a ir necesariamente un poco más rapidito, ¿verdad? Hay puntos que posiblemente usted quisiera poderlos reseñar mejor. Pero vamos a cubrirlos todos, ¿verdad?, en el nombre del Señor Jesús. Dice así la palabra del Señor. Dice 18:15 Mateo. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, amén, usted dirá, ¿pero qué? ¿Que alguien puede pecar contra mí y no contra Dios? No, cuando dice contra ti, acuérdese que estamos hablando del cuerpo de la iglesia. Cuando un hermano peca, peca contra él, peca contra la iglesia, peca contra el Señor, amén, y posiblemente ha pecado con su familia o con quien sea, ¿ok? Porque el pecado es sistémico, afecta a todo. Dice, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. O sea, como dice Pablo aquí en Gálatas 6, si es sorprendido en alguna falta, tú que eres espiritual, lo dice Mateo aquí en las palabras del Señor Jesús, ve tú y repréndele solo. O sea, no debe ser, mire, yo voy a hacer un anuncio, el hermano Ricardo, que no voy a decir a nadie, porque entonces después dice, mira, hermano, hermano Ricardo que está sentado aquí es pecador, ¿saben? Está aquí, ¿verdad? Que usted hizo tal, tal, tal y se jugó tres gallinas el otro día, sí. La Biblia dice, no, así no se hace. Lo menciono, hermano, porque en algunas congregaciones en Puerto Rico se hace así. Entonces, está en las, tú sabes que por ahí hablan de la tiraera, ¿verdad? Entonces critica la tiraera, pero entonces hay otro tipo de tiraera que es más nefasta. Que es como que yo soy mejor que tú porque yo puedo reclamar que tú pecaste y yo no. Entonces estamos yendo en contra del modelo bíblico. Si tú como hermano, que la Biblia me constata la boca del Señor Jesucristo, amén, sobre si alguien o no es guarda de su hermano, y sí, somos guarda de nuestro hermano, porque somos cuerpo, somos miembros del mismo cuerpo de Cristo. Amén. Así que si de momento, sea quien sea, no tiene que ser pastor, sea quien sea, ve que es su hermano, amén, anda en pecado, ¿ok? O anda flaqueando en la fe, el deber tuyo es abordarlo. Y usted tiene toda la autoridad, ¿ok? Usted puede hablar con el pastor, eso está muy bien, pero más rápido es, si usted mismo, usted está capacitado, usted, pero eso es que hay que andarle en buen testimonio, usted está en buen testimonio, o usted está capacitado para irle a hablar a esa persona y decirle, hermano, hermana, mire, yo he notado esto, 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 y yo quiero venir a darle buen consejo. ¿Ve? Es un consejo para el alma, es un consejo para la bendición. Por eso es que hay que interesarse. A veces esas conversaciones no son fáciles, hermano. Y nosotros como puertorriqueños, porque lo tenemos ya como programado en nuestra mente, el asunto de, ay bendito, o qué dirán, todas esas cosas que están programadas en nuestro subconsciente, a veces batallan contra este mandamiento bíblico, de ir y dar el buen consejo, hermano. Pero mire, muchas veces yo no tengo muy buenas experiencias haciendo, pero en otras ocasiones sí he tenido buenas experiencias, amén. Así que la Biblia nos menciona que es posible que algunas personas se muestren rebeldes, por más tranquilo que usted vaya, por más calmado. Pero eso no quiere decir que usted no lo vaya a hacer. Es su deber. Dice, vosotros que sois espirituales, y si estáis de ganas, no lo dice así. Si sois espirituales, usted va y le aconseja. Y aquí le dice, si tu hermano peca contra ti, dale largas al asunto, y después, cuando te parezca, ve y repréndele. No, ahí dice, ve y repréndele estando tú y él solos. Primer paso, si te oyere, o sea, si te hiciere caso a buen consejo, has ganado a tu hermano, como dice, tu hermano ha sido restaurado a la comunión. Paso uno, dice, si no te oyere, vamos al paso dos, toma aún contigo uno o dos, de la iglesia, claro, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra, para que diga, mire, yo vengo ahora con el hermano Pablo, hermano, Eric, y vengo a hablar con Ricardo. Ricardo, venimos a hablar contigo, porque se acuerda aquella vez que yo fui a la palabra, fui contigo aquí, y Dios quiere que te restaure, ¿ok? Pero yo quiero que tú reconsideres lo que tú me dijiste que tú no querías. Sencillo. ¿Por qué? Porque hay una consecuencia en el pecado, y tu pecado está afectándote a ti, a tu familia, a la iglesia. Claro, hay que decirlo claro. No hay nada malo en decirlo claro, con amor, pensando que a lo mejor en lugar de estar Ricardo sentado ahí, la próxima vez se cambian los papeles. Y como tú quisieras que trataran a Ricardo, ¿verdad?, que te trataran a ti, y viceversa. Así que, ¿para qué son los testigos? Para que conte, que después no digan, no, es que el hermano fulano y Ricardo tienen una quisquilla entre ellos, y lo que están es una pelea boba entre ellos. No es una pelea boba entre ellos. Ahora fue con otros hermanos de la iglesia, de buen testimonio, y se constató. ¿Qué pasa? Si en esa segunda ocasión, dice aquí la palabra del Señor, si les oyere, pues gloria a Dios, pero dice, pero si no les oyere, el 17, ahora díselo a la iglesia, tercer paso, decir, hermano tal trató con el hermano Ricardo, y después vinieron los hermanos tal, más el hermano Ricardo, tal fecha, y hablaron con él y le contrataron por la palabra, pero el hermano quiere persistir en el pecado, ¿ok? Y la iglesia entonces lo llama para hablar con él. Tercer paso, si no quisiera ni venir a la iglesia, a oír a la iglesia, porque la iglesia, estamos puestos para congregarnos y estamos puestos para hacer como estamos haciendo hoy, pero también van a haber ocasiones en que sea necesario, según lo dice la palabra aquí, en tratar estos asuntos, la iglesia, para pretender restaurar la santidad del cuerpo de Cristo. La intención es que, si fuera posible, en esa vez que viene a la iglesia, que entonces, por el testimonio de la iglesia, él sea redarguido por el Espíritu y pueda restaurar su relación con la iglesia mediante el arrepentimiento y su relación con Dios. Pero, si no oye a la iglesia, dice, tenle por gentil y publicano. O sea, tenle por aquella persona que no ha nacido de nuevo, una persona que está todavía en el deseo de su carne. O sea, no ha conocido al Señor Jesucristo, porque no le ha pasado de que tiene que arrepentirse, no se arrepiente. Muy bien. Así que, bien importante, eso es lo que también lo menciona, hermano, si usted recuerda que estuvimos predicando en Primera de Corintios, capítulo 5, que habla de la porción donde aquel hombre de la iglesia estaba teniendo por esposa a su madrastra. ¿Te recuerdas? ¿Okay? Y ahí mencionaba también cómo había que tratar con él. Si el hombre no se arrepentía, había que sacarlo de la comunión de la iglesia. ¿Sí? Así que el asunto aquí es que hay que tratar con ello, hermano. Esas cosas no se pueden dejar pasar. Porque entonces no seríamos espirituales. Entonces se estaría afectando el cuerpo de Cristo. Usted mire, a veces hay personas que dicen, ay, que violenta esa comparación. Pero usted va al supermercado y compra una bolsa de 10 libres papas. Yo siempre que voy, porque a mí a veces pasaba que yo no sé, que compra papas podrida en casa soy yo. ¿Verdad? Y siempre pasaba de comprar una bolsa y después llega a la casa y, ¿qué pasó? Las papas están todas podridas a las varias horas. Entonces yo cuando voy a comprar una bolsa de papas, la gente me mira, ¿verdad? Y la vuelvo así por los boquetitos esos que tiene la bolsa de plástico. A ver si detecto. Y pues me ha estado funcionando bastante bien. Últimamente no ha habido tanta pudrición. Ahora bien. Pero, hermano, usted sabe cómo empieza el asunto de la papita, ¿verdad? Empieza con una cosita ahí, chiquitita. Que a lo mejor ni el hermano Tito, por más que la abuela. Y iba a decir otra cosa, pero vamos, hazlo ahí. Entonces no la puedo detectar, claro. Estaba pensando en algunos que a lo mejor la podían detectar mejor que yo. Pero, claro, cuando llega a la casa, pues empieza esa bacteria ahí, y cuando pasan las horas se pudre. ¿Y qué pasa con la que está pegada? Se le pasa, y si usted lo deja, se pudren todas. Aunque empezó por una, bien chiquita. Lo mismo pasa con el pecado. Hermano, si el Señor Jesucristo ama al que peca, pero aborrece su producto, aborrece el pecado, así tenemos que ser nosotros también. No podemos pasar de super espirituales tolerando el pecado, dejándolo pasar, porque eso es lo que estaban haciendo los corintios. Los corintios pensaban, dice, ustedes están todos envanecidos, pensando de que, ay, allá los tesalonicenses, que por cualquier cosita ya están rápido señalando y corrigiendo pecados. Aquí en la iglesia hemos crecido tanto que el pecado no nos hace nada. Eso es lo que estaba pasando en Corinto. Pues Pablo nos advierte aquí, le advierte a los de Galacia, diciéndolo, tienen que restaurarle con espíritu de mansedumbre. Vaya Juan 13 para que usted vea. Es importante. Espíritu de mansedumbre. No quiere decir, ¡ajá! Te cogí. Eso no es el espíritu, hermano. Es que usted vaya como cuando usted hubiera caído. ¿Cómo quiere que el Señor le trate? ¿Cómo quiere que le trate? Juan 13 habla de lo que distingue al pueblo de Dios de aquellos que no son pueblo de Dios. Mire, Juan 13, 34. Dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Ahora, claro, amar incluye el ocuparse de su hermano. Si usted no se encarga de su hermano, usted no le ama. Es como el padre dice, yo amo a mis hijos y no los cría. Pues no ama nada. No corrija a los hijos, pues no los ama. Porque la verdadera señal, como habla la palabra, es que el padre que ama a su hijo madruga, ¿a qué? A corregir. Pues lo mismo, cuando usted ama a su hermano, usted quiere que su hermano esté andando derecho en santidad con el Señor, porque esa es la vida que agrada a Dios y que le bendice a él y bendice a la iglesia, y que se asegura que el testimonio de la iglesia que predica a Cristo sea intachable, para que la palabra que predica la iglesia vaya acompañada de la santidad, que una cosa confirme a la otra. Amén. Por lo tanto, el hermano que ve al otro que ha pecado va con él en el amor. Que le améis como Cristo nos ama a nosotros. Dice, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Dice el 35, dice, en esto, o sea, en este asunto, en este testimonio, es que todos van a conocer, se van a dar cuenta, van a confirmar que ustedes son mis discípulos. Estoy parafraseando el verso 35. ¿Cuándo se van a dar cuenta? Cuando vean el amor que ustedes tienen el uno con el otro. Y ahí está. Y amor no es como los corintios. Yo te tapo a ti y tú me tapas a mí. Eso no funciona así, porque entonces estamos yendo en contra de la verdad. ¿Amén? Así que, eso es lo que nos está diciendo Pablo aquí. ¿Por qué dice esto? Porque lo más seguro, hermano, alguno de momento diría, Pablo, No, hermanito Pablo, el pastor Pablo. Pablo, yo te estoy contestando esta carta porque es que aquí te lo voy a decir por nombre. Los hermanitos tal, por más que tú lo dijiste, yo los vi haciendo fila para circuncidarse. Ah, están por ahí todavía con esa mala costumbre. O sea, no es un chisme, no es montar un chisme. Es ir a hablar con él. Y mire, hermano, usted no ha comprendido bien la palabra. No se ate con esas cosas. ¿Sí? Sea libre de todo eso. O alguien decía, mira, que es que hay un hermano que está hablando mal contra la iglesia, porque la iglesia continúa con que quedarse los domingos. Y él o ella están convencidos que es sábado. Por ahí sí. O sea, y esas cosas hay que atenderlas, hermano. Recuerde que en una ocasión le estaba yo relatando, y esto lo digo por experiencia, que siempre que hay discordias en la congregación, estamos hablando aquí a todos porque todos, yo confío, todos somos hermanos en Cristo, ¿ven? En esta mañana. Cuando hay conflicto en la iglesia, siempre es por asunto de doctrina. Porque la doctrina que usted cree por la palabra o no cree, es la que le va a definir a usted. Y siempre que hay conflicto van a ser por doctrina. Que si aquel dice que debe ser de esta forma, aquel dice que debe ser de otra. Lamentablemente, la doctrina que muchas personas creen son cosas extrabíblicas. O sea, aquellas cosas que no se pueden corroborar con la palabra, pero son doctrina porque es lo que ellos piensan, son normas. Y confligen. Así que seamos sabios cuando nos sobrellevamos los unos de los otros. Amén. Con calma, pero, como digo yo, concisamente y con mucha responsabilidad, que nos podamos restaurar los unos a los otros. Amén. Como que somos espirituales, dice la palabra del Señor. Por eso en el verso 2 dice, sobrellevando entonces las cargas los unos de los otros, y vamos a cumplir así la ley de Cristo. Porque cuando entonces yo puedo interceder para restaurar a mi hermano, he ganado a mi hermano, como dice Mateo 18, ¿sí? Y entonces yo he sobrellevado la carga de él. Porque entonces yo me he hecho partícipe en una forma, yo diría hasta casi literal, de su sufrimiento y de su pecado, porque yo me identifiqué con él, porque de la misma forma que él pecó, pude haber pecado yo. Por eso es que él dice, sobrelleven los unos las cargas de los otros. Ahí no está hablando necesariamente o exclusivamente de las responsabilidades, aunque sí debe incluir responsabilidades. Usted tiene responsabilidades, ¿verdad? ¿Cuáles son las responsabilidades de los jóvenes que están sentados aquí al frente? Estudiar, obedecer a sus padres, escudriñar las escrituras, orar, dar buen testimonio, predicar a Cristo. Son muchas, ¿verdad? Sigo sumando, como que dice, válgame, ya son muchachitos y ya están llenos de responsabilidades. Después se le sumarán otras. Trabajar. Amar a su esposa, a su esposo. Sostener familia. Y hacer todas las cosas a la vez. Y hacerla bien, para la gloria del Señor. Amén. Ahora, de momento puede ser que alguno de ellos necesite ayuda en los estudios. Pues eso es sobrellevar las cargas los unos a los otros. Amén. No quiere decir que un día dice, David, no trabajes más nada, que aquel va a trabajar por ti y te va a mantener. Ese no es el tipo de sobrellevar carga que estamos hablando. ¿Ok? Porque entonces sería algo que iría en contra de la palabra del Señor. Porque la palabra del Señor dice algo bien claro, ¿verdad? Que si David no trabaja, David no debe comer. Excepto cuando está todavía bajo la tutela de su padre. El que le toca trabajar es a James. Y James va a estar velando de que David se esté fajando para que estudie y salga un hombre de bien en el Señor Jesucristo. Para que entonces pueda tener la bendición de trabajar y hacer lo propio. ¿Amén? Así que hay una carga, pero la carga no solamente se circunscribe a lo que primeramente le viene la carga a uno. ¿Ok? Sino que también mayormente tiene que ver con que las cosas se hagan correctamente. ¿Ok? Y eso es una carga, o sea, yo siento una carga por todos ustedes para que prevalezcan en la palabra, para que anden en santidad de vida, para que estén firmes en la doctrina, amén. Todo eso y todo lo que ello incluye son mis cargas. Maldición, yo tengo la carga de mi familia, la carga de mi trabajo y todas esas cosas por ahí. Amén. Así que esas son las cargas. Así que tenemos que ser empáticos, a esa palabra también es casi de domingo. Tenemos que reconocer las cargas de los hermanos para ayudarlos a ellos a sobrellevar sus cargas. Por eso es que tenemos que ser unánimes en la oración, como estábamos haciendo ahora. Estuvimos orando aquí por cargas de otros, amén, y por cargas de algunos de nosotros, amén, sí. Por eso es sobrellevar las cargas. Y cuando hay que ir más allá de la oración, pues hay que ir más allá de la oración, amén. Ahora, también Pablo se está refiriendo aquí, por el contexto que hay más abajo, por eso que es importante ver el contexto. Se está hablando de la carga financiera. Usted lo va a ver cuando habla de aquellos que os instruyen en la palabra, usted hágalo partícipe y comparta toda la bendición que usted tiene. Muchas personas dicen, sí, esto es que hay que orar por ellos. Claro, hay que orar por ellos, pero vamos a ver ya mismo que va mucho más allá de orar por ellos también. Amén. Vamos a verlo según la Escritura y vamos a reseñarlo propiamente. Por eso que, pero antes de ir a ese punto, mire los otros versos que íbamos a leer ahora, el verso 13 en adelante dice, porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña, como dice, en el contexto de sobrellevar las cargas los unos a los otros. ¿Okay? Persona o hermano que dice, yo soy grande. Podría pensar algo, en la congregación yo soy un pilar. Aquí tenemos por lo menos cuatro pilares, mire, uno, dos, tres y cuatro. En cada uno hay un abanico o una lámpara. Pilares de cemento del edificio donde nos reunimos. Alguien puede decir, yo soy como ese pilar, pues gloria a Dios. Ahora, hay que, ¿verdad?, esa gloria o ese honor, ¿verdad?, que no estamos mencionando a nadie ni nombre, claro, debería ser basado, amén, en sus frutos espirituales. ¿Estamos de acuerdo, verdad? No estamos hablando de frutos materiales, frutos espirituales. En su fe, en la forma en que el Espíritu Santo se manifiesta en su fruto a través de él o de ella. El amor, el gozo, la paz, la paciencia, su perseverancia, su testimonio. Todo ello para hacer un buen ejemplo, cosa de que todos los hermanos me dicen, yo quiero ver un buen ejemplo, puedan mirar a ese o esa hermana. Bien importante. Ahora bien, ¿qué está diciendo aquí? Nadie puede entonces creerse ser algo si no es nada, ¿verdad? Porque ¿qué sería eso? Orgullo falso. Cuando alguien dice, no, yo soy de los grandes. O yo me creo de los grandes. Esas son cosas que normalmente no se dicen, ¿verdad? Son cosas que se creen. Entonces el problema es, si uno se cree algo y no es nada, pues se está cogiendo de bobo a sí mismo, está diciendo el verso 3. Claro, eso es algo lógico, lo sabemos todos. Pero mira lo que dice el 4, dice, así que cada uno someta a prueba su propia obra en el sobrellevar las cargas los unos a los otros, claro, lo que está diciendo, recuerde. Y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro, porque cada cual llevará su propia carga. ¿Qué está hablando ahora? Está diciendo, mire, si yo en mi convicción he estado apoyando a mi hermano James en sus cargas, y mi hermano James ha estado apoyándome en las mías, amén, yo no me voy a gloriar en que yo le llevé las cargas al hermano James. Yo tengo que ser responsable con mi propia carga. Claro, y entonces voy a ayudar a mi hermano James también. Pero en ningún momento yo voy a pensar, ah, como yo estoy llevando la carga de hermano James y la de unos cuantos más, yo soy el que más gloria debo llevarme. Eso es lo que está explicando Pablo aquí. Pero no debemos gloriarnos de aquellas cosas que la palabra del Señor nos manda hacer. Amarnos unos a otros. Porque en realidad ni el amor vino de nosotros, ni la noción de amarnos unos a otros, ni el mandamiento, todo eso viene del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo es el que debe llevarse la gloria de todo. Pablo lo está aclarando aquí. ¿Por qué? ¿Qué pasaba? Porque los judaizantes se querían llevar la gloria a ellos. Acuérdense de eso. Ellos querían decir, David, convencí a 3 en la iglesia bíblica bautista para que se circuncidaran. Apúntamelos ahí, tengo 3. Yo soy de los que convierte rápido a la gente. Así era pasando lista, ganando prosélito. El Señor Jesucristo una vez le dijo a ustedes, escriba y fariseo hipócrita, le decía, que recorren el mundo entero buscando para hacer un prosélito, o sea, para convencer a alguien de que se hiciera judío. Y después le hacen un montón de veces más hijos del infierno que ustedes mismos. Porque les tiraban todas las cargas de sus creencias falsas. Eso estaba pasando en Galacia. Había llegado ese ejército allí, de judaizantes. Y si usted lee en Hechos, que usted ve a Pablo, Pablo predicaba en Filipo, y allá llegaban los judaizantes a molestar y a controvertir la cosa. Y muchas veces creaban un alboroto en Éfeso, no se formó un revolú. Han llegado los mismos aquí, los mismos que hacen un revolú donde quiera que van, que andan predicando a Cristo, se forma un revolú cada vez que hagan esa gente. Aquel que es medio calvo y el otro que lo está ayudando. Pablo y Bernabé, Pablo y Silas. Y todo el mundo, tomaba un revolú. A veces tenía que venir hasta el ejército para resolver el revolú. Y tenía Pablo que salir. Los judaizantes lo seguían a donde quiera. Pues llegaron a Galacia, hicieron lo mismo. Y lo que buscaban era la gloria para ellos. Decir, que muchos estoy convenciendo, que muchos estoy bendiciendo, dirían ellos. Pues Pablo está diciendo, no. En el amor de Cristo, ustedes sobrellevan los unos las cargas de los otros, pero no es para nadie decir, yo soy el más que sobrellevo. Por lo tanto, yo merezco la mayor consideración y la mayor honra. Por eso dice ahí, cada uno someta a prueba su propia obra. Y si cada uno de nosotros considera de dónde Dios nos sacó y de dónde Dios nos tiene, nos vamos a dar cuenta que toda la gloria es de Dios. Nada tiene que ver con nosotros. Amén. Por eso dice, cada uno debe llevar su propia carga. Claro, pero ahí se refiere a la carga colectiva. Por ejemplo, yo llevo mi carga es la mía sola, más la de mi familia, más la de todos ustedes. Esa es mi carga. Y usted puede decir, pues pastor, yo tengo la misma carga, porque tengo la mía, la de mi familia y la de la iglesia. Pues estamos en la misma. Pues entonces, si llevamos toda la misma carga, entonces ¿por qué alguien va a gloriarse más que otro? Ahora, que Dios le va a pedir cuenta, el Señor Jesucristo le va a pedir cuenta directamente, cara a cara, ahí tú hay, a los pastores, eso es otra cosa. Por eso es que mi carga se modula con ustedes, en que yo tengo que asegurarme que el mismo evangelio que predicó el Señor Jesucristo es el que estoy predicando yo. Porque si no, ¿qué cara yo le voy a dar a él? ¿Amén? Así que, esas son las cargas. Ahora bien, por eso dice en el 6, dice, por eso es el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que le instruye. ¿Amén? Y el contexto de cuando habla de toda cosa buena, implica toda cosa buena. ¿Amén? Todo su fruto. No solamente la oración y la palmadita, sino el sostén, hermano. De aquí es que viene el gran fundamento del sostén de la iglesia a los líderes. Ahora bien, déjeme explicarle. A veces uno dice, mira, el pastor está hablando de que la iglesia tiene que mantener. Entonces, eso no es lo que yo estoy diciendo ahí. ¿Ok? Claro. Es bíblico que cada uno de ustedes, siendo espiritual, y en la bendición que Dios les ha dado, porque Dios no nos abandona a ninguno de nosotros, y en la misma forma que usted siembra para la eternidad, Dios le va a bendecir aquí en la tierra. Oiga bien esto con cuidado. Pero hay una responsabilidad, ¿saben? Porque hasta que no salgamos de esta tierra aquí, nunca vamos a poder desligarnos de que hace falta el asunto financiero para poder funcionar. En su casa es así. Usted va a vivir aquí, en mi casa no entra ni un peso al año y yo vivo. Eso no funciona así. En ningún sitio funciona así, al menos que, ¿verdad?, en algunos lugares del mundo, a lo mejor, donde hay un sistema como lo hay acá, como lo había en los tiempos de Grecia, en los tiempos de que se escribió la Biblia, en los tiempos antiguos, pues quizá haya una peculiaridad en algún lugar del mundo y dice, ese concepto del dinero, eso no existe. Pero existe el dinero de los valores. Las personas tienen que hacer un trueque de tantos sacos de harina por tantos sacos de plátano, como sea, ¿me entiendes? O sea, siempre ha habido. Y la palabra enseña, ¿okay?, que el obrero es digno de su salario. ¿Okay? Ahora, en muchas congregaciones, Dios ha bendecido como para que haya un pastor a tiempo completo allí. ¿Amén? De hecho, a veces hay varios pastores, dependiendo del tamaño de la congregación y todos los ministerios. Y es bíblico que la congregación sostenga al pastor. De una manera comedida, de una manera normal, de una manera íntegra. Me refiero con esto que no es para ostentosidades ni esas cosas que son cosas de mundo y cosas de la carne. Es para que tenga, para poder sostener su familia y él de una manera decente y normal como la congregación. ¿Amén? En eso estamos claros y eso es bíblico. Ahora, en muchas ocasiones, hermano, o no es necesario, pero como quiera, no quiere decir que no haya necesidades dentro de la obra de Dios. En esta iglesia en particular, no es necesario porque yo tengo mi trabajo secular. Si un día Dios provee y me dice, Tito, ya se acabó el asunto, tú no vas a trabajar más nada en trabajo secular. A otros pastores ha sucedido. Mientras tanto, claro, yo también tengo el Santo Espíritu de Dios, al igual que usted. Yo no estoy convencido de eso, no estoy convencido que sea el momento ahora. Pero si es el momento después, se tiene que hacer. ¿Ok? Ahora, lo que se debe hacer es que usted debe estar comprometido con la obra del Señor. Y no estoy hablando de congregaciones, estoy hablando de que el Señor mismo que le salvó a usted, le sacó de las tinieblas, amén, y le colma de bendiciones, usted debe ser igual de generoso que Él fue con usted, usted debe ser con Él, para la obra del Señor. Ahora, hay otra necesidad en la obra del Señor, claro. Ahora mismo, por los tiempos en que vivimos, sabemos que es necesario que la iglesia se reúna en algún lugar, amén. Y por la peculiaridad que vivimos, pues en el país que vivimos y todo, pues normalmente la iglesia se reúne en un edificio. Claro, nos podemos poner debajo de un palo mango también, pero hay unas limitaciones. Estar debajo de un palo mango, usted sabe que hay muchas, ¿verdad? Y no es lo mismo, ¿verdad? Usted dirá, debajo de un palo mango se glorifica a Dios. Yo estoy seguro que sí, hermano, pero si somos realistas, no es lo mismo. O sea, usted sabe, no hay que estar explicando. Así que si la iglesia ya se constituye de que debe tener un edificio, pues podemos arrendar el edificio como estamos haciendo ahora. No estamos en el edificio entero, la parte de abajo nada más, hermano. Pero si en otra ocasión Dios nos provee y nos guía de la misma forma que nos sacó de donde estábamos congregados, allá un poquito más lejos, allá dentro de 110, hasta este lugar, pues nos puede llevar a un lugar donde podamos adquirir, claro. Pero siempre lo vamos a hacer comedidamente. No queremos que el asunto de adquirir un local sea el proyecto de la iglesia. Eso no es el propósito de la iglesia. La iglesia es predicar a Cristo y que las almas se salven. Por el lado, necesitamos un local, pues lo vamos a hacer en toda sabiduría. Ahora mismo, miren, no hay ningún apuro para eso. El Señor, que es el dueño de la iglesia, dictará cuando eso se haga. Pero entonces, las finanzas para ello, Dios las va a proveer. ¿De dónde? De los hermanos. ¿Y quiénes son los hermanos? Nosotros que estamos aquí. Y de eso yo estoy convencido, hermano. Podrá venir cualquier persona externa de buen testimonio, que Dios lo toque y diga, hermanito, yo estoy, Dios ha puesto en mi corazón esta carga, yo los quiero ayudar a ustedes con esto, con lo que sea. Como vino el hermanito, mire, y nos bendijo con estos bancos, ¿usted lo ve? De la misma forma. Y para traer estos bancos, unos hermanitos aquí en la iglesia concertaron la transportación y mire, aquí están. Y después vienen todos los hermanos, los armaron. ¿Amén? Qué bueno. Si después Dios va a proveer para un local, pues lo va a hacer así. Pero la responsabilidad de ello va a venir de los hermanos. No es bíblico esperar. Estamos esperando que alguien nos lo regale. Eso no es bíblico. No que no pueda pasar, pero Dios no se mueve. O sea, el cristiano, usted no puede moverse a fuerza de que se lo regalen todo. ¿Verdad? Pero yo conozco hermanos que muchas veces han dicho así. Estoy esperando, yo recuerdo una vez que decía, yo estoy esperando que Dios me regale esa casa que tanto me gusta. Pero es que eso no funciona así. Porque imagínense, entonces si tú fueras regalado, entonces ¿quién compra y quién trabaja? No puede ser así. No que no vaya a suceder en alguna ocasión. Yo no he sabido nunca de ninguna, pero cada cual tiene que trabajar y Dios le va a dar fuerza y fe y constancia para trabajar. Y va entonces a apreciar porque trabajó por la gracia de Dios para poder adquirir por la gracia de Dios su hogar. Y así lo haremos cuando nos toque con nuestro templo. Pero eso no quiere decir que usted que es instruido en la palabra no tenga que bendecir de la misma forma que se le bendice a aquel que le bendice con la palabra. ¿Usted me entendió, verdad? Y yo no soy el único que le bendice con la palabra aquí. Está el hermanito James también aquí. Y todos aquellos. Somos, en una forma u otra, somos todos mutuamente bendecidos por la palabra, pero más bien ahí en el contexto se refiere a aquellos que están puestos en la enseñanza de ella. ¿Amén? Así que, ahora mismo usted no tiene que sostener al hermano James, pero usted tiene que estar bendiciendo al hermano James, con lo que sea, con la oración, ¿amén? Intercediendo por él, por este servidor y por todos los que enseñan la palabra aquí en la congregación también. Amén. Si de momento dice, mira, tengo un chicle que tengo aquí, se lo voy a dar al hermano James también. ¿Vio? Y lo ayude con eso. Y de momento tal cosa, hermano James, mire, tal cosa. Mirando a ver la goma y toda esa condición que está. Usted le puede ayudar, hermano, con esas cosas. Y no estoy hablando aquí de, mire, aquí no estamos hablando ni de prosperidad ni de esas cosas. Son cosas completamente doctrina de hombre, por no llamarle doctrina de demonio. Pues eso es lo que es. Yo no estoy hablando de eso. Estamos hablando de su justa responsabilidad. Y ahí también hay una bendición. Ahora, ya terminé con ese punto. A mí no me gusta hablar de ese punto, porque eso es algo que el Señor va a crear en usted, hermano. Por eso aquí no estamos hablando de que siembra tanto, siembra aquello. No. De hecho, utilizan eso. Este verso que dice, hermano, envíame una siembra. Y te piensas, ¿será de caña o de plátano? Y no es eso lo que están hablando. Están hablando de dinero. A mí no me gusta usarlo de esa connotación, porque eso no es lo que está haciendo la Escritura. Toda buena obra incluye todo. ¿Usted sabe cuál es la mejor buena obra de todas? Que alguien venga y diga, qué bueno ha sido para mí escuchar la enseñanza de la palabra del Señor que usted ha traído. Pero la mejor de todas es cuando uno ve la palabra de Dios bendiciendo a los que la escuchan y la hacen. Juan capítulo 3, la tercera de Juan, verso 3, verso 4. Juan, viejo, decía, no tengo yo mayor gozo que este, el que siembren conmigo. Eso no es lo que dice allí. Que mis hijos andan en la verdad. Y no se refiere a los hijos carnales, a los hijos físicos de él. Se refiere a la iglesia. Están andando en la verdad. Esa es la mayor bendición. Muy bien. Vamos a ir terminando, mis hermanitos queridos, para la gloria del Señor. Por eso, hablando de siembra, es que en el verso 7 en adelante nos habla de la responsabilidad. ¿Qué tenemos? ¿Okay? Nos habla de que tenemos que ser responsables en sobrellevar, que hemos visto, restaurar al hermano, como nos gustaría que nos restauraran a nosotros, sobrellevar las cargas de los hermanos unos a otros, y hacer partícipes, o sea, compartir las bendiciones que somos, que tenemos, con aquellos que nos enseñan la palabra, esas tres cosas. Y ahora nos está hablando de sembrar. ¿De sembrar qué? De proveer para esas tres cosas que hemos hablado. Es lo que está hablando aquí, en el verso 7, en adelante, dice, no os engañéis. Dice usted, no se coja de bobo usted mismo. Dice, Dios no puede ser burlado. Dice, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Ok. ¿Qué querrá decir? Ya hemos dicho qué quiere decir sembrar. Restaurar al hermano. Bendecir a los que nos bendicen con la palabra. Sobrellevar las cargas de los hermanos. Eso es sembrar. ¿Qué es lo que quiere decir no sembrar? ¿Sí? Ver al hermano y dejarlo que peque. Ver al hermano y dejarlo abandonado. ¿Ah? No apoyar la iglesia. No orar por los hermanos. No importarnos nada las cargas de los demás, de vivir a los wipipíos, como uno dice por ahí. Me siento aquí, vengo así de vez en cuando, y los hermanos, bien, gracias. No. Entonces, cuando andamos así, enajenados, siendo parte del cuerpo de Cristo, pues no hay bendición. Es como si de momento este ojo dijera, yo voy a ser independiente ahora. Ahí yo no voy a funcionar. Cada vez que el cerebro me manda un comando, yo voy a ser el loco. Y si todos los miembros del cuerpo deciden eso, ¿qué se forma? Un jabón, un jalajo, como dirían en otros lugares. ¿No? La iglesia tiene el cuerpo, tiene que estar concertado. Usted no ha visto, dice, qué persona tan recatada, mira cómo camina con ese estilo, con esa gracia, y de los movimientos, qué sé yo, está todo fríamente calculado. Pero ¿qué pasa con los jóvenes cuando se están criando con los muchachos? Usted no puede tener muchas cosas en su casa adornadas. ¿Por qué? Porque de momento el muchacho va así, te puso un florero y el muchacho viene. ¡Pah! Pero ¿tú no viste que esa columna está ahí, muchacho? Es que como que la traté de esquivar, pero el cuerpo como que no responde. Sin importar la edad que tenga. Es que pues como que no tan refinado, porque el cuerpo no ha sido concertado completo. Usted podrá tener excepciones también en la mente, que aún llegan a mayor y todavía no coordinan mucho, pero por la general, sí, es así. Así es el cuerpo de Cristo. Cuando el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, está todo bien concertado, hay una bendición y hay una, vamos a decir así, una elegancia que le da gloria a Dios. Digo yo, elegancia es el Espíritu, amén. Cuando la gente no está sembrando, el cuerpo de Cristo está todo al garete. Fíjate la siembra que estoy diciendo. Llevar las cargas, restaurar a los hermanos y apoyar a los que están llevando la enseñanza de la palabra. Cuando esas tres cosas no están sucediendo, está todo manga por hombro, como dice, al garete. Y no hay bendición. ¿Ok? Y por eso es que Pablo dice, si uno lo que se encarga es de sembrar para la carne, o sea, para lo de hoy, para lo de ahora, y para las cosas materiales, pues, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a cosechar? A cegar. ¿Qué va a cosechar? Pues corrupción. O sea, usted no va a sembrar malo, perecedero, material, y va a cosechar duradero, espiritual y de bendición. No puede ser, porque es que es así. Lo mismo, usted siembra un palo de pana y le va a dar pana. Ahí no hay forma de cambiarlo. Lo mismo pasa, dice, para el que siembra para el Espíritu. O sea, el que obra guiado por el Espíritu Santo en las tres cosas que acabamos de mencionar, ¿qué puede esperar que sea el fruto? Pues, hermano, bendición. Y no solamente él va a ver la bendición en otro, que esa es la verdadera gloria del creyente. Hermano, mire el consejo, usted no tiene que comentar a nadie. Usted da un buen consejo y usted ve que la persona se restaura y anda firme en Cristo, mire, y el Señor se goza de usted, y usted puede estar gozoso también porque usted ve a la persona andando bien. Eso es sembrar para el Señor. Cuando usted se ocupa de su hermano y usted ama a su hermano, esas cosas empiezan a suceder por la razón correcta. Un interés en los hermanos por la razón correcta, no la incorrecta que tenían los judaizantes. Por eso es que Pablo está hablando esto al final. Judaizantes lo que querían era trabarle la vida a los demás. El creyente lo que quiere es proveer para que el hermano pueda ser libre de pecado y su carga más liviana y ande en bendición. Eso es lo que está diciendo Pablo aquí. Gloria al Señor. Por eso es que dice, usted no se canse de hacer bien. Dice, porque, ese verso lo hemos hablado muchas veces aquí, porque cuando llegue el tiempo, usted va a ver el fruto. ¿Qué quiere decir? Pues hay veces que hay que aconsejar muchas veces. Y a veces hay que sobrellevar carga bastante tiempo. Cargas que usted podría hasta casi pensar que son inadecuadas para usted. Pero dice, pero usted tiene que prevalecer y usted tiene que perseverar. Porque al su tiempo, en el tiempo que Dios dicte, usted va a tener la bendición. Y mire a ver si no es cierto. Usted, las cosas que usted hace suceden de un jalón. Raras cosas suceden de un jalón. Por eso que las cosas se tardan. Si no, todo fuera así. Todo, hermano, mire, cuando armamos estos bancos, había que descifrar primero cómo era la cosa. Y después ponerle las caps estos aquí. Y el otro día pusimos uno ahí. Ahí estaba suelto. Este estaba suelto. Y hubo que otra vez ñangotarse allí. Ponerle otro, dos tornillos más de eso así. Largo. Para que quedara. No, a veces no quedan bien de la primera. Hay que hacer las cosas otra vez. ¿Ok? Y estamos hablando de cosas materiales. ¿Ok? Imagínese usted. Para usted poder bendecir a otro en el Espíritu, en el consejo, hay que seguir aconsejando. ¿Okay? Y orando. Y apoyando al hermano. Y puede ser que el hermano, dice, mira la pregunta que Pedro le hizo al Señor Jesucristo. ¿Hasta cuántas veces voy a perdonar? Hasta siete, porque... ¿Y por qué él preguntaba hasta siete? Porque los judíos decían que era... tres, con estos dedos, tres. Pedro decía, pero como nosotros estamos con el verdadero, con el Hijo de Dios, con el Rey perfecto, pues vamos a hacerlo un aumentito y vamos a llevarlo a siete. Tres es menos que siete, siete es mayor que tres. Por lo tanto, si yo cumplo con siete, yo soy el Rey de la Tierra. Y el Señor Jesucristo le dijo, no, hasta 70 veces siete. Y entonces él diría, ¿cómo se van a aprovechar de mí en esta vida? Yo soy el digno de pena. Todo el mundo va a ir donde Pedro para que Pedro lo aguante por la vergüenza. No es eso, eso no es lo que está diciendo la palabra del Señor. Lo que está diciendo es, de la misma forma que el Señor nos perdonó en el momento que nosotros vinimos al Señor Jesucristo, ¿Ay? Pero, ¿y de el tiempo que usted recibió al Señor hasta hoy? ¿Cuántos otros pecados le ha perdonado el Señor? ¿Ah? ¿Cuántos? Miles, millones, podemos decir casi. Entonces, de esa misma forma que el Señor le perdona a usted, que el Señor le ama a usted, por Cristo Jesús, usted tiene que hacer con su hermano. Por eso que dice, tenga paciencia y siga sembrando. Señor, pero si es que le he dado el mismo consejo a Ricardo 20 veces, déle el consejo otra vez. Mientras él esté dispuesto a recibirlo, déle el consejo otra vez y ore por él y restáurelo. Fíjese que yo digo cuando él quiera recibir el consejo, ¿ves? Porque hay otro concepto de tirarle pelas a los puercos. Usted lo ha escuchado también, ¿verdad? Y es que hay una línea fina que divide una cosa de otra. Si alguien no quiere recibir el consejo y lo aborrece, usted no le dé el consejo más, ore por él. Porque está comportándose como un gentil y publicano. Usted no va a ir allí a causarle ira a la gente. Y para que blasfeme la palabra del Señor. No me hable de esa quería, 20 cosas. Blasfemando al Señor, ¿verdad? No haga eso, ¿ok? Ore por ello. Ha habido personas que ha habido que hacer así. Y gloria a Dios. Y recuerdo con mucho regocijo de que hubo personas que va a hacer así. Y oramos y el Señor los tocó y se convirtieron al Señor. Pero ha habido veces, hermano, que ha habido que hacerlo. ¿Por qué? Porque no se recibe con gozo la palabra. Claro, en ningún momento dice al que es gentil y publicano, deséchalo. No, no está diciendo, trátalo no como un hermano, trátalo como alguien que no ha conocido al Señor. Pues hay que orar por él para que se convierta a Cristo y Dios lo saque de las tinieblas. Y entonces, eso también es una carga por los perdidos. Amén, gloria sea al Señor. Así que, hermano, Pablo resume su carta de esta forma, dando este consejo. Hay un consejo posterior, los versos 11 en adelante, pero él recalca en esos versos, más bien cerrando su carta, y diciendo, en una de ellas dice, mira las grandes letras que os escribo de mi propia mano. Pablo no usó ni el copista. Pablo las escribió con su propia mano, de tan cargado que él estaba, sobrellevando las cargas de los Gálatas, con su condición. Así que por eso les escribió esta carta apremiantemente desde Roma, muy probablemente, y se las envió a ellos allá para que ellos comprendieran. Así que cerrando esto, hermano, tenemos unas bendiciones. Por eso llamamos al mensaje sembrando y cosechando bendiciones, porque hay una bendición cuando usted va con el Señor Jesucristo y es fiel a su palabra y usted ama a su hermano, le restaura, lo apoya en todo, sobrellevando sus cargas, amén, y también bendice de manera especial a aquellos que Dios ha puesto para que le enseñen la palabra de Dios, amén. Y todo ello, fíjese, esa es la verdadera libertad en Cristo Jesús y la verdadera gloria en Cristo Jesús. Nadie tiene de qué gloriarse en nada, porque el Señor es el quien nos ha dado todo. Bendito sea el Señor. Usted como creyente, ¿qué debe hacer? Prevalecer y estar firme, firme en la vocación a la que Cristo le llamó. Y ya se ha visto, si yo he visto algo hoy, hermano, como usted puede resumir así en una frase, dice, yo no me debo a mí mismo nada más, yo tengo responsabilidad con mis hermanos, y mis hermanos tienen que responsabilidad conmigo. Por eso cuando usted se congrega, los hermanos son bendecidos, porque el simplemente hecho de que usted esté aquí, ahí, sentado, escuchando la palabra en reverencia y en fe, le es de testimonio a los hermanos que están alrededor. Y lo mismo sucede cuando no se congrega consecuentemente, de manera opuesta. Por eso es que nosotros somos importantes para el resto de los hermanos. Cada uno de ustedes es importante para el resto de los hermanos. Usted es parte del mismo cuerpo del Señor Jesucristo, como dice la palabra. Amén. Gloria sea al Señor. Vamos a orar, mis hermanos queridos. Les invito a que oremos. Vamos a ponernos ahora delante del Señor. Y yo quiero que nos incluyamos en esta oración. Amén. Yo quiero también invitar, si alguien... Yo presumo que hemos conocido al Señor Jesucristo, pero si alguno aquí entre nosotros, el Señor lo hubiera tocado y quiere salvar su alma y comenzar desde hoy en adelante a servir al Señor Jesucristo como su Salvador, hoy es el día de salvación. Amén. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias, Señor, por tu palabra bendita, porque tú nos has dado, Señor, esta bendición de estar aquí en tu casa, escuchándola, Señor. Gracias por toda bendición recibida hoy, por las alabanzas, por la Escuela Bíblica Dominical, por la comunión entre hermanos. Ahora, Señor, te damos gracias y te pedimos que tú también nos permitas ser sabios, Señor, y en poner esta palabra por obra. Gracias, Padre Santo, porque hemos entendido que tenemos la responsabilidad los unos con los otros. Y que tú, Señor, de la misma forma que tú te pusiste en servicio, Señor, de todos nosotros, así nosotros debemos hacerlo con los hermanos. Oh, Señor, bendice esta palabra en nuestro corazón. Y que ahora también, Señor, tu Espíritu Santo esté tocando a aquel o aquella, Señor, que hoy en día necesite salvar su alma. Yo quiero invitarte. Si tú no has confesado aún al Señor Jesucristo, si tú no has pedido al Señor Jesucristo que perdone tus pecados, que limpie tu vida y que te haga partícipe de la vida eterna, pues aún andas en delito y pecado, aún andas condenado. Pero el Señor vino para salvar lo que se había perdido. Por eso Él te invita a que tú dejes la vieja vida y vengas a la nueva vida en Cristo Jesús. Solamente podemos entrar a la nueva vida en Cristo a través de la fe en el Señor Jesucristo y de la confesión de nuestros pecados. ¿Habrá alguien que necesite al Señor Jesucristo como Salvador en esta mañana? Alguien que diga, yo quiero ser salvo, yo quiero ser salva, porque he comprendido el mensaje de la palabra del Señor. Alguien que necesite la oración, que haya conocido al Señor, pero que necesite la oración para ser fortalecido en su caminar con Cristo, para incluirlo en esta oración también. Medita Natalia, medita Rosa. ¿Alguien más que quiera la oración? ¿Quién más? Para la gloria del Señor. Amén. Oramos. Vamos a incluir a nuestros hermanos que no vemos hoy también, para que sean bendecidos también. Y recuerda a los hermanos que hemos orado por ellos ya, y aquellos que tampoco conocen al Señor Jesucristo, que hemos orado por salud y salvación. Vamos a orar. Señor, ahora Padre Santo, está tu iglesia intercediendo, primero por las peticiones de mis hermanas, Señor, aquí. Te pido, Señor, que ahora, Señor, lo mismo que está en el corazón de ellas y el resto de tu iglesia, Padre, tú lo concedas, mi Señor Jesús. Sabemos, Padre, que queremos, Señor, ser fortalecidos en tu palabra, que queremos, Señor, andar en fe, que queremos, Señor, andar mostrando tus virtudes y tus frutos, Señor, a través de nuestra vida, Señor, donde quiera que andemos, Padre Santo, y que podamos, Señor, así mismo mostrar el amor los unos por los otros, sobrellevando las cargas, andando en oración, andando en buen testimonio, Señor, teniendo la fortaleza, Señor, y la integridad de poder restaurar a otros, Señor, a la comunión contigo. Permítenos, Señor, ser hijos e hijas tuyas virtuosos, Señor, llenos de tu Espíritu, para que cumplamos la verdadera petición de tu corazón, Señor, que es que seamos parte de tu cuerpo y que podamos hacer las cosas correctamente, Padre Santo, honrándote y glorificándote todos los días, Señor. Gracias, Padre, por eso. Te pido, porque sé que has escuchado esta oración, te pido que tú concedas, Señor, esa fortaleza y ese gozo por medio de tu Santo Espíritu, al comprender, Señor, que tú has escuchado nuestra oración y que tú, Señor, la vas a hacer a tu debido tiempo, en tu sabiduría y santidad, Señor. Yo te pido ahora, Padre, también que recuerdes, Señor, las peticiones que te hemos hecho más temprano hoy, y que también, Padre, nos permitas, Señor, irnos a casa con bien, que podamos completar cualquier tipo de preparativo, cualquier precaución, que lo hagamos todo en sabiduría, y que, Señor, al pasar o no pasar, Señor, esta tormenta por acá, por Puerto Rico, que tú protejas a todos, Señor, y que podamos estar tranquilos, Señor, y hacer las cosas, Señor, con mucha sabiduría y con mucha, Señor, fidelidad. Que podamos, Padre Santo, también así, que tú permitas que esto, este asunto del clima también pueda ser usado para tu gloria, Señor, aquí. Ahora, Padre, llévanos con bien y bendice a nuestros hermanitos que no vimos hoy, Padre Santo, hermanita María, Virgilio, Cori, Angie, Millo, mi Señor. Te pedimos por ello, la hermanita Lupe, hermanita Judith, Padre Santo, nuestro hermanito Luis, también bendícelo, Señor. También bendice, Padre Santo, a nuestro hermanito Wilmer, Señor, allá en Estados Unidos, Padre, a Wilson y familia, que no les vemos hoy, mi Señor Jesús. Te pido una bendición por ellos también, Padre Santo. Hermanita Carmen, que hace tiempo no nos visita, mi Señor Jesús. Estamos intercediendo por ella también, Padre. Ahora, Señor, Padre, puede ser que así en mi mente, en este momento alguien se me pasa, Señor. Te pido, Señor, que perfeccione nuestra oración, interceda, como dice tu Espíritu Santo, en esta oración, y que tú, Señor, examines lo que está en nuestro corazón y así lo cumplas, Padre Santo. Te pido ahora que nos lleves con bien, lo pedimos todo en el nombre del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Hermanos, que Dios me les bendiga a todos.